tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. Volvieron a entrenar Herbalife Gran Canaria, COSUR Real Betis, Iberostar Tenerife, TD System Baskonia, Montaquiz Fuenlabrada y Movistar Estudiantes tuvieron positivos por coronavirus. Esta semana lo hemos sabido. Esto casi ya no es ni noticia, era algo previsible, era algo que sabíamos que iba a pasar. El tema ahora es prepararnos para que cualquier escenario que se pueda dar la próxima temporada sea capaz de ser revertido y afrontado. Esa es la clave y en lo que debe trabajar ahora mismo la ACB. Son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues vamos a arrancar, porque mañana mismo comienzan los playoffs de la NBA y lógicamente eso tiene que ser el primer tema de este programa, porque hay mucho de lo que tratar. Vamos a tener un par de entrevistas, vamos a tener que hablar de la situación del baloncesto en España y de cómo, bueno, pues después de tantos positivos esta semana en la vuelta a las pretemporadas de ACB, cómo se está afrontando ese escenario. Pero antes, deporte, baloncesto y, por supuesto, la previa de esos playoffs de la NBA, después de que ayer Portland Trail Blazers ganara a Memphis Grizzlies y se convirtiera en el último equipo que va a jugar los playoffs y el rival de Los Ángeles Lakers en primera ronda. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, y la NBA, que está hasta implicada en la lucha por la vacuna del coronavirus, ¿no? No solo de una forma con mensajes, sino implicada de hecho, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, todos sabemos que la NBA ha tomado muy en serio esto de las pruebas para detectar la presencia de COVID. Hasta ahora no se ha dado ninguno, en eso ha ido al 100%. Pero lo que no se ha sabido muy popularmente es que ha estado trabajando estrechamente con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, prestigiosa universidad estadounidense, para parcialmente facilitar dinero y apoyo para una nueva prueba de COVID que se utilice la saliva en vez de meter ese bastoncillo por la fosa de la nariz, etcétera, sí. Pues es una prueba que se llama saliva direct, creo que se llama así, y además es bastante económico, según indica los medios informativos, a $10 la prueba, cosa que es sustancialmente más económico, sí, que todas las pruebas, con lo cual es una fórmula, una forma económico y rápido para poder detectar esta presencia, así que de nuevo, enhorabuena para la NBA con estas iniciativas.
Bueno, he hablado yo de vacuna al principio, no iba a poner los tiros, ha sido más en este caso hablamos de la prevención y del diagnóstico, sobre todo, de la enfermedad. Raúl Barrigón, buenas noches. A ver, ¿está por ahí Raúl o no?
Hola, chicos.
Ahora. Claro, es que al final la NBA, Raúl, necesita que esto acabe cuanto antes, ¿no? Y como liga, como empresa, la NBA necesita que cuanto antes vuelva a haber gente en las gradas. Es que al final vive de eso, ¿no? Obviamente.
Sí, todos los deportes profesionales tienen un problema muy importante. Todos los grandes equipos van a atravesar una crisis económica de falta de ingresos. Clubes tan importantes como el Real Madrid en fútbol, pues ante unas pérdidas de millonarias. Y la NBA, bueno, está siendo un éxito, la verdad. Todas las dudas que teníamos todos de una competición, bueno, de playoff alargado, bueno, de formato habitual, de 7 partidos, pues que teníamos miedo, ¿no? Y todos los controles que se están haciendo están siendo un éxito total. Así que, bueno, la NBA, la verdad es que, como siempre, tomando decisiones acertadas, mientras otras ligas que, digamos, que son más conservadoras en ideología, pues están pasando peor.
Sí, no, desde luego que es así. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Habla Raúl de... Está siendo un éxito, es verdad que hasta ahora, bueno, pues, lo que hemos visto hasta el momento ha merecido la pena, ¿eh? Y, bueno, descubriendo también, en cierto modo, gente quizá un poco tapada, ¿no? Que el hecho de que en España podamos ver también en horarios más habituales o mejor, más beneficiosos para continente europeo casi todos los días partidos, pues eso, ha hecho ver a gente que quizá no era tan conocida, ¿no? Como el mismo TJ Warren, que ha sido uno de los de las estrellas de esta burbuja hasta el momento.
Muy entretenido, ¿no? Y esperábamos todos ver competición, que llevamos ya varios meses que no teníamos liga de ningún tipo de baloncesto y demás. Estuvo la ACB y lo hizo también muy bien, pero lo de la NBA es ejemplar, ¿no? Para todo. No sé si la NFL y la NHL, la MLB, que han tenido las grandes ligas americanas, han tenido muchas dudas, ¿no? A lo largo de pasadas semanas se pueden fijar en la NBA, pero es un ejemplo, ¿no? Para todos, para ejemplarizar cómo hay que actuar ante el coronavirus. Todos los jugadores en todas las redes sociales mostrando también que hay que ponerse mascarilla, que hay que ayudar y hay que ser responsables, y tanto que se ponen en manos a la obra y sacan esa especie de, bueno, esa prueba, ¿no? Para por la saliva tratar de diagnosticar el virus. Así que bastante, bastante bien la NBA en todo, realmente, y sobre todo también en competición, porque como dices, saliendo jugadores también, recuerdo otro de Portland Trail Blazers, Gary Trent Jr., que lo está haciendo también muy bien, el de los Blazers, y con los Blazers ya, por cierto, en los playoffs.
Sí, bueno, claro, es evidente que era necesario este soplo de aire fresco que necesitábamos todos, y ahora vienen los playoffs. Es decir, vamos a ver estos playoffs tan particulares en los que se juegan 7 partidos en pista neutral, bueno, pues cómo se llevan, porque aquí evidentemente uno no es favorito por el factor cancha, que eso influye mucho en condiciones normales. Aquí será favorito porque sea mejor equipo que no. El que no va a estar en esos playoffs, y hablo con el San Antoniólogo de cabecera de este programa, John Vázquez, es Greg Popovich, y San Antonio Spurs, 22 años después.
Sí, se acaba una época dorada, súper dorada, de tal vez una de las franquicias en cualquier deporte profesional, ya no solo estadounidense, sino mundial, la racha de éxitos que han tenido. Hay que simplemente, si repasamos un poco de historia, hay que pensar que desde el año, de la temporada 96-97, que fue el año que no entraron, el último año que no entraron en playoff, en ese momento presidía Estados Unidos Bill Clinton. Allen Iverson, a quien le acababan de nombrar rookie del año. Karl Malone, MVP. Tiger Woods acababa de ganar su primer Masters, y Luka Doncic estaba todavía 3 años y pico de nacer. O sea, que es increíble. Han tenido una media durante estas 22 temporadas del 70% de partidos ganados cada temporada, que es impresionante. Y luego nos metemos en playoffs, un 60% de los partidos de playoffs ganados. El equipo que en segundo lugar, que más partidos ha ganado desde la temporada 97-98, ha sido Dallas con 1.049 partidos ganados, pero San Antonio 1.260 en esa misma época, o sea, 211 partidos ganados de diferencia. Si tomamos 211 partidos de diferencia de diferencia, pasaríamos después de los Dallas Mavericks hasta el puesto 21 de Filadelfia. O sea, que es impresionante la diferencia que
han
tenido.
Son 22 años, porque Raúl, todo el mundo sabe que hubo un año que San Antonio troleó al mundo, y dijo, voy a coger a Tim Duncan en el número uno y ya voy a estar, pues claro, vamos a reírnos aquí de toda la NBA, ¿no?
Sí, yo como acérrimo seguidor de los Lakers recuerdo muy bien ese ¿no? draft. Y los Celtics también, tenían más buenas opciones de conseguir a Duncan y recaló en San Antonio y cambió la historia de la franquicia de Texas.
Claro. Lo difícil que es en una liga como la NBA, que es tan dada a igualar la competición y a que pueda haber travesías del desierto. A ver, que hemos visto aquí, a los Chicago Bulls, fíjate cómo están, hemos visto a los Boston Celtics, hemos visto a Los Ángeles Lakers. Y estos San Antonio Spurs estaban siempre ahí, ¿eh? Y bueno, pues ese es el gran mérito del legado de Popovich, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, de toda la estructura del club, de la franquicia, de la familia Holt, Peter Holt, pues un mercado pequeño. Realmente es el sueño que tenía la NBA. Tú ya sabes que en Los Ángeles, en Chicago, en New York, pues hay tienes mercados asegurados, y el gran objetivo era elevar el nivel de, que es muy difícil, y se ha visto que muchas franquicias de mercados pequeños son incapaces de ni siquiera acercarse a lo que se consiguió en San Antonio, que es una excepción en la historia, pues increíble.
Bueno, y de mercados grandes, porque si hablamos de los Knicks, pero bueno, de eso hablamos en otro programa. Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse. Raúl, previa de los playoffs de la NBA, no sé si Te voy a preguntar primero por la eliminatoria Lakers-Portland. Hay mucha gente diciendo, yo pensaba, ¿no?, que Portland puede ser un enemigo envenenado para los Lakers, porque la sensación que Portland da es de tener una, primero, experiencia, finalista de la conferencia de este el año pasado. Segundo, una plantilla que ha estado mermada por las lesiones en la temporada regular, pero que al final, si tú añades ahí a Nurkic, añades a Zach Collins, más pues la amenaza exterior que tienen, tiene capacidad para complicar la vida a casi cualquiera. Pero sí es verdad que, primero, estos Lakers de la burbuja hasta el momento, ya sabemos lo que ha celebrado los cinco últimos partidos de la temporada regular, que se deja un poco ir, oye, esto es más viejo que casi el draft de Tim Duncan. Y luego está el tema de que Portland en defensa es un equipo con muchos problemas. Y ahí yo creo que LeBron, Anthony Davis, etcétera, pueden castigar. No sé cómo ve la eliminatoria.
Sí, a ver, vamos a ver. Obviamente el hype que hay alrededor de Portland, la dinámica que arrastra el equipo, liderados por Damian Lillard, es impresionante. Un scout, eso ha dicho hace poco, que probablemente, como dices tú, por talento y experiencia, que es fundamental en playoffs, pues podría ser un equipo que podría ser un equipo que ha acabado cuarto o quinto,
sí,
en el árbol de playoffs. Ahora sí, estamos hablando de Los Ángeles Lakers, estamos hablando de LeBron James, que creo que tiene un récord de 13-0 en primeras rondas de playoff, cosa que ni siquiera Jordan tiene, que fue, sí que cayó en alguna primera ronda. Y como dices tú, yo creo que Damian Lillard sí que amenaza con romper el récord que mantiene Michael Jordan desde el 86, de 63 puntos en un partido de playoff.
Sí.
Él y Harden creo que podrían ser los candidatos a romper esa mítica cifra. Pero los Lakers tienen a Anthony Davis y LeBron James, y Portland no tiene respuesta. Trevor Ariza no está, que puede haber sido una pieza para molestar. Así que tienes a CJ McCollum, que arrastra problemas en la espalda, tiene una vértebra, la L3, la tiene fastidiada, está tirando casi 35% últimamente. Yo apuesto por un 4-1.
Uh-huh. ¿Anastasio?
Sí, bueno, quizás si pudiera los Blazers luchar algo más, quizás podrían conseguir alguna victoria más, pero yo creo que el desgaste que supone también estos 9 partidos para ellos, muchos además yendo también abajo en el marcador y teniendo que remontar, el desgaste mental a lo mejor de Damian Lillard, que parecía que ya se lo tomaba a lo personal, ¿no?, y ha sacado muchos partidos así, yo creo que ya en los playoffs, al mejor de 7 partidos y demás, yo creo que pueden sufrirlo. Ahora bien, tienen muchísimo hambre también, que es lo que me ha sorprendido a mí en estos 9 partidos los Blazers, que han demostrado colmillo para decir, aquí estamos nosotros, Carmelo Anthony decir, me reivindico de una vez y quiero entrar en los playoffs y quiero demostrar lo que valgo. En el caso de Damian Lillard, que ha sido cuestionado por algunos recientemente incluso, también, o sea, decidiendo partidos y haciendo anotaciones altísimas. Así que tienen mucho mérito los Blazers, pero yo creo que claro favorito los Lakers en esta primera ronda también.
Bueno, veremos qué sucede. Yo lo que sí veo es que, quiero decir, si hubiera ganado Memphis el play-in y se hubiera enfrentado a los Lakers, pues las posibilidades de un 4-0 y una barrida serían bastante más considerables que ante Portland, ¿no? Es mi sensación. John, por ampliar un poco el debate en el oeste, no sé si ves alguna eliminatoria en la que, bueno, digas, yo creo que la sorpresa va a estar aquí, no sé si en Clippers-Dallas, Denver-Utah, Houston-Thunder o en la misma Lakers-Portland. ¿Dónde tirarías tú, apuntarías a la posible sorpresa?
Bueno, en plan sorpresa, posiblemente el Oklahoma-Houston. Simplemente porque, decidme, Steve Adams, ¿contra quién se va a batir en duelo ahí? O sea, que el small ball o el micro ball de Houston, ¿vale?, puede tener sus puntos positivos y fuertes, pero tienes un jugador de calidad de Steve Adams ahí, bueno, es como, yo qué sé, un jugador de bachillerato jugando contra un parvulario. No sé, lo veo un poco en ese sentido. Además, Houston está un poco cojeando, por decirlo de una forma, y los Thunder están, que yo sepa, plenamente curados, sanos, y bueno, y después con un general como Chris Paul dirigiendo, yo creo que, no sé, y luego el banquillo de Oklahoma, con un Dennis Schroeder, con Shai Gilgeous-Alexander, creo que tiene una calidad, yo creo que ahí sí que puede haberlo. Y el otro, tal vez, Utah, No sé, Denver es un equipo netamente ofensivo y cojea en la parte defensiva, y todo lo contrario, Utah es un equipo netamente defensivo y cojea en lo ofensivo. Depende ahí por donde, quién tiene el día agraciado y quién no. Pero yo creo que el mayor sorpresa puede ser, yo personalmente creo que Oklahoma City saca a Houston de la ahí, de la playa.
¿Cómo lo ves tú, Raúl? Porque no ya tanto el Houston Thunder, sino la opción de sorpresa, pero es cierto que a priori uno dice, es un análisis un poco simplista, ¿no? Pero lo de Houston tiene que tener un techo. Es muy difícil ganar una NBA jugando así, pero oye, igual inventan la pólvora, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, a ver, primero Lakers y Clippers van a pasar. Yo creo que van a pasar con esos resultados claros de 4-1 o 4-2, pero...
O sea, te sigue manteniendo en lo que dijiste hace un mes, de que Luka Doncic no va a ganar la NBA, ¿no? Te mantienes en lo que dijiste hace un mes.
Exacto, sé que hay muchos que me están esperando con el cuchillo, pero no. Portland y Dallas van a hacer sudar a Lakers y Clippers, ¿eh? Sí. Eso es de luego, cada partido. En la, como dice John, en las otras dos, pues sí que en la de OKC, pues... es evidente que ese duelo de contrastes, pues veremos quién se da la mano. Primero los Rockets van a sufrir. Russell Westbrook tiene problemas musculares y no se sabe cuándo va a volver, en qué condiciones. Chris Paul, obviamente, nada le pone más que ganar a Rockets, que le traspasaron, digamos, a traición. O sea, sí. Es evidente que esa es la eliminatoria más impredecible. Pero bueno, James Harden tiene unas... ha hecho un bubble, ¿no? Su rendimiento en la burbuja ha sido impresionante, casi triple doble, más del 50% de acierto, así que va a ser duelos preciosos. Y en la otra, bueno, primero acaba de surgir, bueno, salió una noticia, Mike Conley acaba de abandonar la burbuja para el nacimiento de su hijo en Ohio, o sea, se va a perder, dicen posiblemente...
Dos o tres partidos.
Claro. Y una eliminatoria que... muchas estadísticas avanzadas dicen que es la más igualada, en plan 51-49 para Utah. Los Jazz realmente querían evitar a los Rockets, y no es que se hayan dejado perder, pero sí se han dejado llevar en algunos partidos para no acabar enfrentándose a los Rockets, que se han eliminado en dos playoffs consecutivos. Son los mejores en el pick and roll, según la estadística, y los Nuggets son los peores defendiéndolo. Entonces, creo que hay interés en eso. Es que los Nuggets se han encontrado con Michael Porter Jr., que...
Hay jugador ahí,
una vez hablamos de él y de Markel Fultz, quién lo tenía más mejor para brillar. Mira, yo dije Fultz y mira, pues Porter lo está reventando. Bol Bol, luego van a recuperar a Will Barton y Gary Harris, van a ver cuándo, en qué condiciones. Muy volado, pero como dice él, Utah puede dar su pesado. Pero con el Conley, a ver...
Coincido bastante. Oklahoma creo que tiene capacidad porque tiene...
Por cierto, hay que poner hay que subrayar en amarillo, verde y rojo lo de Chris Paul en Oklahoma, de verdad, porque es una franquicia que si nos dicen que va a quedar quinta del oeste, no se lo cree nadie, Nadie.
No, y habla muy bien de él también, porque una situación de Oklahoma que parecía que no iban a aspirar a mucho, el tío llegó y se ganó al vestuario, también le parece que a él le gustó, tienen buena química, y yo creo que con Chris Paul, que me da que es alguien especial, creo que también es muy importante, y han rendido muy bien. Y yo creo que lo tienen prácticamente todo para hacerle frente a Houston Rockets, aunque, claro, los puntos y demás, jugando muchos puntos y eso, no sé si podrán frenar a Harden. Y tengo interés también por ver a Luka Doncic, ¿no?, en los playoffs, a ver qué nos depara el debut de Doncic, y por Porzingis, si de verdad le acompaña de una manera, digamos, decente como en los últimos partidos, por cierto, que hizo grandes anotaciones.
Es importante ver a Doncic ahora en esta primera ronda, porque 7 días, si llegan a 7, defendiéndote Kawhi Leonard, debe ser muy complicado, ¿eh? Muy complicado, ¿eh?
Duro, duro.
Sí, va a haber que medirlo ahí bien. Bueno, vamos al este. ¿Te ha generado alguna duda Milwaukee en lo que llevamos de burbuja, o crees que entraba en el guión, Raúl?
Bueno, Giannis ha dado un toque de atención, ¿no? No está contento, no está muy cómodo. Se vio el otro día que hizo una cidanada, ¿no? Un cabezazo
ahí. Sí, bastante feo, ¿eh? No, nada habitual en él.
Bueno, sí, bueno, comparado con los 80, eso ha sido un besito. Pero amo Wagner, pero sí, no, no, pero Es decir, ahora llegan los playoffs y Orlando, bueno, tendría que ocurrir un milagro de panes y peces. Habiendo perdido más a Jonathan Isaac por lesión, es decir, dentro va a ser un agujero negro. Los López, Giannis, tenía que anotar. Es verdad que están defendiendo muy mal lo que es el triple, pero claro, los Magic tampoco son unos mega anotadores desde fuera, así que es la eliminatoria para mí más clara de 4-0.
John, en el resto, te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Dónde ves la capacidad de sorprender? A priori, Milwaukee tiene que ganar fácil a Orlando. A mí me ha llamado mucho la atención Brooklyn, ¿no? Que todos decíamos, Brooklyn llega con un equipo de liga de desarrollo y evidentemente no creo que puedan hacer nada ante los Raptors, pero sí es cierto que han sido capaces de adelantar a Orlando, que a priori sí tenía un equipo más estable, ¿no? Y sin embargo, Brooklyn, con ese equipo tan limitadito, pues ha rendido bastante bien en la burbuja. No sé dónde pondrías tú el punto a esa posible sorpresa en el este.
Yo creo que está mucho más decantado, o sea que hay menos campo para sorpresas en el este, empezando por la parte de abajo, Miami, Indiana, creo que Miami clarísimo sobre Indiana, porque entre otras cosas, bueno, Miami parece que ya...
No, pues, eso sería sorpresa, porque el cuarto ha sido Indiana y el quinto Miami, ¿no? A priori.
Claro, claro. Sorpresa, claro. Lo que pasa es que, mira, creo que pesa mucho el dúo de Jimmy Butler y Bam Adebayo. Duncan Robinson ha tenido una burbuja bastante buena. Y si nos metemos en Boston, Filadelfia, honestamente creo que lo del proyecto de Filadelfia, yo creo que ya estamos llegando al final de este proyecto. Ya creo que no hay por dónde subir, no hay por dónde dar. Y además Ben Simmons, pues ya no va a estar. Y luego lo que has comentado, Brooklyn sí ha dado la sorpresa un poco escalando por encima de Orlando, pero Toronto, al día de hoy, Toronto es mucho Toronto para Brooklyn.
Anastasio, ¿Filadelfia no puede plantarle cara a los Celtics?
Bueno, debería, lo que pasa que va a contar con esa baja de Ben Simmons. No sé si Joel Embiid tiene la capacidad para dominar una eliminatoria contra los Boston Celtics, que ya sabemos lo bien que trabaja defensivamente el equipo Brad Stevens, y hay tanto, yo creo, tiene tanto fondo de armario los Celtics y los Sixers, que sí que se ha notado que algún que otro jugador ha querido en la burbuja mostrarse algo más que en la temporada regular normal, digamos, y bueno, se han visto cosas, pero me dejan muy frío estos Philadelphia 76ers, y como dice John, me da a mí que ya Brett Brown le está viendo un poco las orejas al lobo, y no sé, no se ve mucha mejoría, ¿no? No mucho margen de mejora ya con este entrenador, me da a mí.
Raúl, sí parece claro que bueno, no sé si tienes claro que las cuatro eliminatorias puedan ser decantadas, pero si hubiera una hipotética sorpresa, pues entiendo que sería en el Celtics-Filadelfia o en el Indiana-Miami, considerando sorpresa que ganara Miami, pero que a priori para muchos es incluso el favorito, pero porque parece que Toronto y Milwaukee debe ser casi un 4-0, ¿no?
Sí, sí, el este es el que está, es el lado del cuadro más claro, menos en estas primeras rondas. Y Miami, pues eso, es el no favorito, pero es el favorito. Me he quedado quinto por detrás de Indiana. Las trayectorias de ambos son completamente opuestas. Y Jimmy Butler tiene una misión, que es, ya dijo en enero que era basura TJ Warren. Sabes que tienen un beef absoluto, que no le pongan a defender. Le dejó creo que 12 puntos el otro día, fue a cuchillo por él. Y es lo que va a ser divertido. Tengo ganas de ver esa eliminatoria precisamente por ese duelo, bueno, ese beef, eso, pues, de la vieja escuela, ¿no? Un poquito de odio.
Háblame de Filadelfia.
Y Filadelfia, bueno, pues irán en Embiid, va a ser Hakeem Olajuwon, todo para él. El encaje, sin Simmons, hay que ver el encaje de Al Horford, si en quinteto inicial o en rotación. Porque claro, ¿quién coge a Al Horford? ¿A quién coge? ¿A Tatum? ¿A Hayward? O sea, puede sufrir. Y Brett Brown quiere mucha mejoría de Matisse Thybulle, pero no, yo creo que no.
No lo ves.
No,
bueno, pues nada, y lo dejamos. Parece que evidentemente en el este todo parece francamente decantado a favor de Milwaukee, Toronto, Boston y Miami. Veremos si hay opción a sorpresa. Y en el oeste, pues algunas incertidumbres más. Los equipos de Los Ángeles, todo hace indicar que deberían avanzar hacia la segunda ronda de la conferencia oeste, y todo mucho más abierto en la Denver, Utah y en la Houston, Oklahoma. Raúl Barrigón, Hoops Hype, como siempre, gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Anastasio Ríos, muchas gracias, buenas noches.
Un placer, gracias.
John Vázquez, muchas gracias.
Recordar a la gente que el 20 de agosto, que ya es esta semana, el draft virtual de la NBA.
Ah, pues sí, 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 claro que sí. Muchas gracias, John. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, no dejamos el continente americano, venimos a hablar de NBA, donde empiezan ya inminentemente los playoffs y donde va a haber más baloncesto también próximamente, y yo quería saludar a un buen amigo de este programa que ha vuelto a un lugar donde, hay que decirlo así, es una leyenda. Nos vamos hasta México, hasta Jalisco, Guadalajara, y allí nos escucha ya Sergio Valdeolmillo. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte, José Manuel.
Igualmente, igualmente. Bueno, llevas apenas 2-3 días en tu regreso a México. ¿Cómo te has encontrado México? Un país que, bueno, ahora mismo está mucho en los titulares, ¿no? Por ser uno de los países, como desgraciadamente España, digamos que pico de la pandemia mundial.
Sí, efectivamente. Llevo 4 días aquí y es cierto que hay, bueno, un problema bastante importante con el tema del COVID. Se están tomando, sí que me ha causado una gran impresión que hay muchas medidas de seguridad en relación a este problema. Supongo que también se han descuidado en su inicio y que ahora pues se están intentando acelerar las medidas y poniendo esas medidas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado.
No, desde luego. Bueno, ¿y cómo es la preparación de un equipo? Has fichado por los Astros de Jalisco, que ahora hablaremos un poco del equipo, pero te pregunto, ¿cómo se prepara una temporada que, si no me equivoco, arranca pues más o menos como la ACB? La ACB arranca el 12 con la Supercopa y el día 10 de septiembre comienza la Liga. ¿Cómo son los preparativos en esta situación tan compleja?
Bueno, es una situación compleja. Ya sabes lo que pasa en este tipo de situaciones. Pues todos los doctores, fisioterapeutas y todas las medidas que hay en torno a cada uno de los equipos pues nos indican que tenemos que intentar pues tener la mayor seguridad y la mayor precaución posible en relación a nuestras actuaciones. Estamos todos metidos en un hotel como en una burbuja, en el que vamos todos al entrenamiento, el entrenamiento al restaurante donde comemos, y de aquí a, pues en régimen de concentración y con las medidas de máxima seguridad que puedas tener en este tipo de situaciones, ¿no? Que mi mayor preocupación es haber hecho en un proceso de tiempo cómo somos capaces de gestionarlo, ¿no? Claro. Pero porque creo que va a ser importante también que no haya contagio, que haya el menor de los contagios posibles, ¿no?
Claro, porque hemos visto que han funcionado muy bien la burbuja de la ACB, que funcionó la Liga Alemana, la Liga Israelí, que en la NBA de momento todo va muy bien. Pero claro, una temporada entera, Sergio, ya no hablo solo de la Liga Mexicana, evidentemente, hablo de la ACB, que hay una preocupación evidente. Cuando los equipos tengan que ir, que venir, que viajar, ahí ya el concepto burbuja es más complicado.
Es más complicado, sí. Bueno, aquí están, incluso yo ayer veía el autobús donde vamos a viajar, porque luego ya cuando hay desplazamientos que haces en autobús, es un autobús que solo va a estar para el equipo. Llevamos también unos relojes que te van indicando, pues bueno, pues el control de te van dando ciertos controles para también tener una como una prevención y que te lo detectan. Vamos a hacer semana a semana los PCR a cada uno de los jugadores y miembros del staff técnico. Bueno, la verdad que desde que llegué hace 4 días he tenido más reuniones de tema de COVID que de baloncesto, José. O sea que bueno, eso sí que veo que estamos se está muy concienciado pues en todo el tema de la liga, porque lo que no quería, no, la liga no quería bajo ningún concepto suspender la temporada. Pero bueno, ahora, como ya te digo, a ver cómo van surgiendo las cosas y cómo van procediendo cada uno de los equipos, porque yo creo que la preocupación también es el después de enfrentarte a otro equipo y bueno, pues lo que hemos visto en fútbol, ¿no? Que seamos al final claros y que no se esconda el que haya un contagio y el que no se vaya a dar lugar a que juegue un jugador teniendo el COVID y que pueda contagiar a otro, ¿no? Eso sí que me parece, para mí es una de las mayores preocupaciones.
Has dicho antes que una PCR a la semana, eso es una experiencia fantástica, ¿eh? Una PCR todas las semanas, ¿eh? Religiosamente, madre mía.
Sí, 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 vamos a tener una PCR a la semana, sí.
Pues vaya gustazo.
Al comienzo de semana, un postpartido, sí.
Vaya gustazo.
Después del partido se va a hacer una PCR. Sí, sí, por eso te digo que en ese aspecto, pues con relativa tranquilidad, pero bueno, vamos a ver.
Claro, el tema aquí, Sergio, lo venimos hablando en el programa las últimas semanas, es que ya no es solo, quiero decir, no podemos hacer una huida hacia adelante, hay que tener preparados escenarios para, si ocurre esto, rápidamente reaccionar y no improvisar, ¿no? Si hay tres positivos en un vestuario, pues saber lo que hacer y no tener que parar la competición un mes hasta ver qué podemos hacer, ¿no? Porque si no, bueno, en México no te digo, pero imagínate la Euroliga, o sea, la Euroliga es que se convierte en absolutamente inviable con el calendario que tiene, por ejemplo. Sí.
A ver, yo aquí en la Liga de México, y yo entiendo, no lo sé, pero entiendo que en Euroliga, en ACB y tal, nosotros, por ejemplo, que estamos todos concentrados, ya te digo, estamos en régimen de concentración en un hotel y además el hotel, bueno, es un aparto hotel donde hemos también concertado con los responsables del hotel todas las medidas de seguridad que tenemos que hacer, porque es una torre solo para nosotros. Claro. Ahí lo que sí que tenemos incluso es, aparte del tema médico, es dos habitaciones que van a estar vacías por si tenemos que apartar bueno, esperemos que no sean más de cuatro, ¿no? Más de dos, ¿no? Porque claro, eso ya sí que sería un poco preocupante, ¿no? Pero bueno, yo creo que si llevamos un poco el protocolo que queremos hacer, pues entiendo que lo vamos a detectar, ¿no? Mala suerte ya sería que se propagase a mucha más gente, que también es posible, ¿no?
Sí,
pero bueno, es decir, tenemos el qué se tiene que hacer si alguno de los miembros coge el COVID. Como te digo, quizás lo preocupante fuera que fueran más de cuatro o más de cinco, que yo creo que eso pues ya sería bastante preocupante.
Claro. Bueno, entiendo que una experiencia muy ilusionante, ¿no? Volver a México, porque gran parte de, no gran parte, pero sí buena parte de tu carrera y sobre todo la más exitosa internacionalmente ha sido en ese país.
Pues sí, José, a mí México me ha tratado bien, ya lo sabes, yo le debo mucho también a México, pues en el sentido de todos los éxitos que he conseguido aquí, y la verdad que bueno, cuando salió esta posibilidad, pues me atraía el tema de volver a venir aquí y de trabajar en este equipo, que es un equipo, ya te digo, pues un equipo joven, un equipo que este va a ser su segundo año, pero en una ciudad importante de México y sobre todo con bastante ambición, ¿no?, de querer hacer cosas. Y creo que era una posibilidad de poder crecer juntos, ¿no? Y sí que me ilusionaba.
Claro, eso te iba a decir, que cuando vi el fichaje por Astros de Jalisco, no es a priori el equipo mexicano que más conocemos, ya nos has dado la pista. Es un equipo que tiene dos años, es de reciente creación, ¿no? Pero sí es verdad que he visto, por ejemplo, el vídeo de tu llegada allí y se ve unas instalaciones muy profesionales, un pabellón muy bonito, en fin, y la sensación es que es un club bastante profesional, ¿no?
Sí, ya te digo que, bueno, como tú bien sabes, Guadalajara es, después de Ciudad de México, la segunda ciudad más grande de México. Aquí hubo mucha tradición de baloncesto en su momento, luego paró y ahora, pues hace dos años, bueno, hace un año, porque esta temporada va a ser el comienzo de su segunda temporada, pues el presidente del equipo de béisbol es el que cogió esta franquicia y a partir de ahí pues lo que quiere es, ya te digo, empezar a crear una franquicia importante y que tenga cierto impacto en la liga, ¿no? Y bueno, ya te digo que Guadalajara es una ciudad muy bonita, grande, donde hay mucha ilusión de hacer muchas cosas por el baloncesto, ¿no? Y bueno, pues la verdad, yo cuando me comentaron el proyecto, creo que puede ser un proyecto bonito.
Suena bien. Y en este verano tan especial, ¿cómo es confeccionar una plantilla? ¿Hay que ser un poco amarrategui y decir, me voy a quedar con los que ya tengo? Para, lo digo incluso por tema de problemas de eso, de vuelos, de salida de americanos, de estadounidenses que puedan... Aquí en ACB yo creo que se ha tenido muy en cuenta, ¿no? A la hora de fichar en las mismas ligas LEP, jugadores que ya conocían la liga, que ya habían estado en el país, muchos de ellos incluso no se han ido. ¿Te ha afectado eso a ti mucho también a nivel mexicano a la hora de construir la plantilla?
Sí, sí, sí que ha afectado, y sobre todo ha afectado, bueno, en el tema de las negociaciones de algunos jugadores. Pues bueno, primero venir a México por el tema del COVID, por la situación en la que está pasando México en estos momentos, ¿no? Eso realmente puede o ha sido un impedimento, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues jugadores que yo creo que también percibido que aunque el problema del COVID y realmente el mercado ha sido complicado, porque hay mucha incertidumbre en todos los aspectos, a veces no han sido conscientes de realmente el problema que hay, ¿no? Y solo a nivel de contratación, a nivel económico, a nivel de todas las situaciones que se están produciendo actualmente, ¿no? Pero bueno, creo que al final de todo sí que hemos podido contar con una base de jugadores que conocen muy bien la liga y que eso va a ser importante. Hemos contado con una base de jugadores mexicanos que son jugadores pues de cierta relevancia y que pues creo que tienen un cierto impacto en la liga, para a partir de ahí poder crecer y luego poder fichar los jugadores extranjeros.
Bueno, déjame que te haga una última, Sergio. Tus colegas de la ACB, porque los entrenadores habláis entre vosotros, ¿qué te cuentan? ¿Están tranquilos de cara a la temporada? ¿Se va a jugar o alguno dice, pues esto no empieza hasta enero? A ver, dime, cuéntame.
A ver, yo lo que creo es que todo va hacia adelante, que se está, pues bueno, yo siempre digo que el baloncesto se mira un poco, aunque tengamos nuestras propias decisiones y nuestra propia personalidad, pero vamos viendo un poco cómo va el proceder del fútbol, ¿no?
Sí.
Y sobre todo me refiero en relación al tema del público. Bueno, yo creo que es el punto de inflexión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho secretismo, mucha prudencia, o más que secretismo diría que la palabra es prudencia, de a ver qué es lo que pasa. Yo creo que se va a empezar la liga, que sí que se va a empezar, pero que se va a empezar a puerta cerrada, o sea, sin público, ¿vale? Y bueno, y a partir de ahí, pues esperemos que en un tiempo no muy largo podamos empezar a desarrollarlo todo de una forma pues, bueno, progresiva, ¿no? No va a ser una forma normal, yo creo que se va a ir procediendo de una forma progresiva, pero que yo creo que empezar la liga sí que se va a empezar.
Ojalá que sea así. ¿Y en México qué os dicen? ¿Se habla ya de puerta cerrada? ¿Es oficial? No sé, no tengo noticias.
No, es totalmente, sí. Este año, desde, bueno, ellos en eso sí que lo han tenido claro desde el principio, por todo el problema que ha habido, porque ellos estuvieron planteando el suspender la liga o no. Entonces, no querían suspender la liga, y que, como te decía antes, y lo que sí que tenemos claro, que por lo menos hasta noviembre la liga va a ser sin público, o sea, los partidos van a celebrarse sin público.
Muy bien, Sergio Valdeolmillos, toda la suerte del mundo en este regreso a México, y ya sabes que te estaremos siguiendo desde España, ¿eh? Muchas gracias, buena suerte.
Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartache come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me.
Bueno, ahora sí venimos hasta aquí, pasamos del continente americano y llegamos al baloncesto español, y tengo ganas yo de charlar esta noche con alguien con el que ya hablamos en este programa hace un par de veranos, si no recuerdo mal, cuando emprendía su aventura alemana, y que se ha convertido en el entrenador más joven de la Liga LEP. No es nada habitual ver a alguien de 31 años sentarse en un banquillo, y por eso quiero saludar a David Gómez, que es el nuevo técnico del Peñas Huesca. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Me imagino que contento, ¿eh? Porque solo el hecho de que apuesten por uno de esta forma, un equipo de la segunda división española, de la segunda categoría, una liga que puede ser la quinta o sexta de Europa, uno debe sentirse muy orgulloso lo primero, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es el proceso de muchos años de trabajo. En mi caso tuve que emigrar al extranjero para desarrollar mi carrera profesional y estoy muy, muy contento por el proyecto que desarrolla Huesca, por la confianza en mí, por la confianza en un proyecto joven, en un proyecto con ilusión. Y bueno, yo creo que es bueno ver savia nueva, que hay muchos entrenadores en el extranjero, compañeros, como es Pedro Calles, haciendo un trabajo increíble en Hamburgo, o Boris Valibrea en Suecia, bueno, muchísimos, ¿no? En México, Sergio Valdornillos, Paco Olmos, pero bueno, hablando un poco de la savia joven, ¿no? Con Pedro Calles y Boris, por ejemplo, creo que son dos magníficos exponentes como Huesca ha creído que puedo serlo yo.
Bueno, y además, es que, como tú dices, Huesca, ¿no? Peñas Huesca, es que suena a historia pura del baloncesto. También es una responsabilidad sentarse en ese banquillo, ¿eh?
Sí, absolutamente, absolutamente. Ya son 10 años en la Leporo, un equipo que tiene mucha tradición histórica en la Liga ACB con los míticos Brian Jackson y Granger Hall. Y bueno, y ahora, pues bueno, estos 10 años en la LED, jugadores como Pier Oriola, Marius Grigoni, Edgar Vicedo, Darío Brizuela, bueno, creo que le han dado un brío al equipo y que han sido capaces de creer en una de crecer en una institución así. Y bueno, nosotros queremos continuar un poco ese proyecto, pero bueno, dándole un impulso, pues desde el punto de vista de esa savia joven, de un proyecto joven, de basarnos también un poco en lo que ha sido el proyecto del Peñas Center, ¿no? Que somos el único equipo LEP con unos facilities, ¿no? Con unas canchas de entrenamiento que bueno, que creo que es la primera piedra del proyecto del Peñas de cara al futuro y que es muy interesante poder desarrollar pues esos jugadores de la talla de Ramón Vila, Ignacio Rosa, Facundo Corbalán, Ander Urdiain, gente muy joven que puede crecer con nosotros como lo han hecho otros tantos.
Apuesta por la savia nueva, evidentemente. Te pregunto, David, ¿qué te estás encontrando? Venimos de hablar precisamente, le nombrabas antes, con Sergio Valdeolmillos, recién llegado a México para una nueva aventura en el país norteamericano. En las últimas semanas hemos visto, bueno, cómo la Federación de Fútbol, por ejemplo, habla de a ver qué pasa con el fútbol modesto, lo que no es profesional, ¿no? Es verdad que la LEP tiene un alto grado de profesionalidad, pero no está considerada como una liga profesional. Hay cierta incertidumbre en qué puede pasar. ¿Cómo es el escenario ahora mismo? ¿Cómo están preparándose los equipos? Y no sé, ¿qué te dice el cuerpo que puede pasar esta temporada?
Yo creo que nosotros tenemos que hacer el trabajo como si se fuera a desarrollar la competición. Creo que todos los equipos lo han hecho así de cara al mercado de fichajes y a poner, digamos, a encajar las piezas en el puzzle para jugar. Y nosotros tenemos que pensar en que vamos a jugar. Lo que suceda y lo que esté fuera de nuestro control, vamos a decir autoridades sanitarias, Consejo Superior de Deportes, bueno, pues serán decisiones que esté por encima de la liga y que tendremos todos que asumir. Pero por nuestra parte, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos a una realidad que es la de jugar. Y luego lo que suceda y esté fuera de nuestro control, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero mi sensación es que se va a jugar y creo que es bueno mantener esa realidad, mantener esa normalidad de cara a, vamos a decir, a los trabajos, ¿no? El deporte es ocio para muchísima gente, pero para nosotros es un trabajo. Nosotros que tenemos que mantener claro, la distancia de seguridad, vamos a decir, respetar las normas, pero intentar hacer todo lo posible por jugar y por desarrollar nuestra labor profesional.
Pero nos decía antes Sergio Valdeolmillos, por ejemplo, cómo les están preparando en México el escenario, cómo ellos van a hacerse una PCR a la semana. Bueno, hay gente que duda de que los clubes les puedan afrontar el gasto de PCRs frecuentes, ¿no? No sé si os han hablado un poco de posibles protocolos, si se sabe ya o si la Federación de momento no ha comunicado nada.
De momento no nos han comunicado nada, no hay calendario, no hay, vamos a decir, protocolo, por lo tanto estamos a la espera de lo que nos comunique la Federación para desarrollarlo, por supuesto. Nosotros sí que tenemos nuestro gel hidroalcohólico en la entrada de nuestras instalaciones. Digamos que en ese sentido nuestra instalación está perfectamente preparada para esta situación, porque bueno, es una instalación de la cual disponemos nosotros. Por lo tanto, quizá lo podemos tener igual un poquito más sencillo que otros clubes, que igual tienen que compartir una instalación con otros, vamos a decir, con otros deportes o con otras disciplinas. Uh-huh. Nosotros en ese sentido, pues claro, bueno, creo que lo podemos tener un poquito más sencillo, pero estamos pendientes de lo que nos diga la federación.
Uh-huh. Bueno, volviendo al tema estrictamente deportivo, David, otra cosa que ha llamado la atención, bueno, hace 2 meses todos dábamos por hecho que podía haber un bajón de nivel en la ACB, en la Euroliga, en la LEP, por las dificultades económicas, y sin embargo, uno analiza las plantillas de ACB, y yo creo que ve una subida de nivel importante, pero es que si uno analiza las plantillas de Liga LEP, se han confeccionado algunos equipos realmente muy potentes. Entiendo que en esto influye que, bueno, los jugadores se han tenido que adaptar a una situación económica y probablemente estén cobrando menos algunos, pero sí es verdad que tú, que obviamente tienes muy claras las plantillas de los equipos, la Liga da la sensación de que, como lleva haciendo los 2-3 últimos años, a nivel de jugadores vuelve a dar otro paso hacia adelante.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la ACB, que marcó un poco el camino del mercado de fichajes, se vieron fichajes de renombre, ¿no? Mucha gente comentaba en el mercado que incluso había más dinero, cosa que llamaba poderosamente la atención. Y bueno, y en la LEP pasa un poco lo mismo. Yo creo que vamos a ver la mejor LEP de los últimos años. Yo estuve en la LEP como asistente de Clavijo y mi sensación desde dentro, de nuevo, es que hay un poco más de dinero. Es mi sensación. Uh-huh. Quiero decir, bueno, pues la llegada de equipos como Girona, el crecimiento de equipos como Alicante, Castellón, nuestro grupo, ¿no?, Granada. Bueno, yo creo que esos equipos, no sé cuánto han podido bajar el presupuesto, pero da la sensación, como comentabas tú antes, que al ver las plantillas, bueno, pues no habían bajado el nivel, sino que, bueno, que por ejemplo Castellón ha incorporado a Ducan, a Duque Ducan de Estudiantes, ha habido incorporaciones de ACB, Girona ha apostado muy, muy, muy fuerte por este proyecto, ¿no?, con Margasol detrás, y bueno, pues creo que vamos a ver la mejor LEP de los últimos años, y bueno, nosotros también pues creo que estamos bien preparados con los fichajes que te he dicho de esa Sabia Joven y David Cubillán, que puede ser un desconocido para muchos, base de la selección de Venezuela, con el fichaje de Luis Parejo, que para mí es muy importante en cuanto al vestuario, con la continuidad de Jorge Lafuente, pues bueno, también tener ese equilibrio en nuestra plantilla para poder competir con los más grandes.
Oye, para quien se haya despistado un poco y haya dicho, ha dicho en nuestro grupo, ¿sí?, esta temporada en la Liga Leboro va a haber dos grupos, este y oeste. Entiendo que la idea es un poco minimizar desplazamientos, aunque esos grupos luego obviamente se juntarán en una segunda fase de cara al ascenso o a la permanencia. ¿Qué te parece el sistema de competición? Está habiendo muchas críticas por algunos jugadores, por ejemplo.
Sí, algunos compañeros también. Hombre, yo creo que es muy complicado entender una liga en la cual hay 19 equipos y descienden 4. Entonces, más del 20% de los equipos de la liga descienden. Creo que, bueno, que hay un desequilibrio en ese punto bastante importante. Y bueno, lo que son los grupos, yo creo que si la federación lo ha determinado que este es el sistema de competición, pues nosotros nos tenemos que adaptar y tenemos que jugar. Si bien es cierto que yo lo que considero es que para el conocimiento de la liga, para el seguimiento de la liga, para más familiarizarse con la liga, cuando un sistema de competición funciona, quizás para el aficionado es muy difícil seguirlo. Y yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Con la Liga LEP Plata, que no sabíamos quién iba a un grupo, quién era de un grupo, quién subía, quién no, y estábamos en febrero.
¿En qué posición llegaban a la segunda fase, verdad? ¿Con cuántas victorias, cuántas derrotas? Sí, es verdad.
Claro, es que no sé qué equipo pasó el año anterior, que bueno, que iba, vamos a decir, un balance positivo y negativo estable, es decir, no sé, iba 9-9 o 10-10, algo así, y entró en la siguiente fase con 1-9. Entonces, bueno, yo creo que determinar tu liga en diciembre también es un poco complicado. Como te digo, nosotros nos tenemos que adaptar, tenemos que jugar, tenemos que hacer nuestro trabajo, más allá de que cambiar los sistemas de competición muy a menudo hace que la gente se lo vea un poco con distancia, ¿no? Se aleje un poco de la liga.
Bueno, pues esperemos que esta Liga LEP, que va a ser muy interesante, se pueda ver, se puedan ver todos los partidos, que es muy relevante para el seguimiento de la competición, especialmente si hay puerta cerrada, como todo hace indicar que habrá unos cuantos partidos así, y que siga siendo tan interesante como está siendo los últimos años. David Gómez, entrenador de Peñas Huesca, ¿eh? ¿Cómo suena eso, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, suena bastante bien, la verdad.
Gracias y buenas noches.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Bueno, pues que nos vamos ya, que quedan 10 minutos para las 12 de la noche prácticamente y no podemos irnos sin repasar lo que ha pasado en el baloncesto patrio en los últimos días. Y lo que ha pasado, pues es que hemos tenido varios equipos de la Liga Endesa confirmando positivos por coronavirus, algo que era bastante previsible una vez que los clubes se habían marchado de vacaciones y los jugadores al regresar tenían que pasar esos preceptivos test. Y además hemos tenido el contraataque de la ACB ante el ascenso de Guipúzcoa Basket, en el que lo que está haciendo probablemente es decirle al CSD, decide tú, que a mí me da la risa. Ignacio Ojeda, buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Es pues un poco eso, ¿no? Está diciendo la ACB que el CSD intervenga y que decida.
Sí, le está reclamando que ejerza con las competencias que en su día le otorgaron, que es que el único estamento que puede incluir a la fuerza a un equipo en la liga, pues es el Consejo Superior de Deportes y no un juez, que es lo que más o menos el jueves la ACB presentó la oposición al auto que conocimos hace 2 semanas, y eso es un poco lo que defienden, que sea el Consejo Superior de Deportes quien tome la decisión.
Bueno, veremos qué plazo se toma el Consejo Superior de Deportes para llevar a cabo ese movimiento y que finalmente todo se decida, pero lo que ya sí sabemos es que Guipúzcoa Basket el lunes, si no recuerdo mal, anunció a sus 12 jugadores de la plantilla. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
12 de golpe.
Sí, sí, muy sorprendente, ¿no? Además, con una creatividad muy chula, muy potente visualmente y sí, a mí me sorprendió bastante y dicho sea de paso, creo que Guipúzcoa Basket, si finalmente juega en la Liga Endesa, que yo creo que lo va a acabar jugando, creo que lo va a pasar mal. Creo que es una plantilla que va a sufrir. Hay algún fichaje que no está mal de complemento, pero me da la sensación que va a sufrir, que la temporada se le va a hacer larga y más aún si no hay público. Es cierto que San Sebastián nunca ha sido una plaza muy caliente tampoco, ¿no?, a nivel de afición, pero justamente si tampoco le quitas el poco público que había, pues tampoco va a tener ni un factor cancha, por decirlo así. O sea que yo creo que a Guipúzcoa se le va a hacer larga la temporada, pero también es cierto que es de loar, ¿no?, la rapidez en la confección de la plantilla cuando hace 2 semanas o 3 pues era todo una incógnita.
Bueno, y hay una evidencia, Ignacio, es que todo el mundo señala desde ya a Guipúzcoa como uno de los equipos que va a descender. Es decir, la presión ellos no la tienen. Todo lo que consigan va a estar bien.
Sí, me gustaría apuntar una cosilla que me he enterado estos días, que me parece obvia, pero habrá que destacarla, y es que todos los jugadores que ha firmado Guipúzcoa Basket, todos tienen una cláusula de salida en caso de que el equipo no salga finalmente en ACB. Claro, que, es obvio, pero me apetecía comentarlo, y sí, al final los tiempos han jugado muy en su contra. Han hecho un equipo deprisa y corriendo a finales de agosto, cuando todas las primeras opciones que podían tener ya estaban firmadas en otro equipo, y además que me consta que el presupuesto de Guipúzcoa Basket es muy justito. Entonces, entre los jugadores que ha fichado, que no son muy conocidos muchos, sumado el tema del presupuesto, sí que parece uno de los equipos claros a pelear por el descenso, sí.
Bueno, veremos qué sucede una vez que arranque esa Liga Endesa, que tiene previsto a mitad de septiembre la Supercopa y acto seguido, de forma inmediata, comenzar la temporada. Pero precisamente por ahí quería preguntaros también, Miguel, esta semana en la incorporación de los equipos, pues si no me falla la memoria, han sido 6 los clubes que han dicho que bien miembros de su cuerpo técnico, bien jugadores o bien las dos cosas, han dado positivo por coronavirus. Y esto es algo que va a ser normal y que va a seguir pasando durante la temporada.
Sí, yo creo que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Es decir, los deportistas no viven ajenos a la realidad del país, y los contagios que se están produciendo en España pues también también llega a los deportistas, ¿no? Yo creo que, justo hacía una semana o dos hablábamos de que la Liga tendría que pensar en protocolos, porque ahora Estos positivos, bueno, no influyen en cuanto al desarrollo de la pretemporada en un principio, pero a la que empiece la competición, estemos en octubre, noviembre, a la que haya un positivo, pues todos los equipos que hayan jugado contra ese jugador o equipo, pues veremos qué ocurre, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos ante una situación, lo venimos diciendo desde hace meses, muy excepcional, y cualquier decisión se va a criticar porque será algo completamente nuevo, pero yo creo que la Liga sí que tiene que empezar a pensar en diferentes escenarios, algunos muy que pueden sonar muy alocados ahora si los dijéramos, y otros que tienen que ser más sensatos y muy reales viendo cómo está la situación.
Bueno, yo creo que esa es la clave, Ignacio. Al final, tú no puedes saber lo que va a pasar, pero sí tienes que estar preparado para lo que pase. Y tienes que tener en la cabeza 18 escenarios distintos para actuar inmediatamente en el momento que se produzca ese escenario. Y en eso es lo que tiene que estar ahora la ACB.
Sí, a mí me parece un error que se haya empezado la pretemporada sin ningún protocolo. Al final vimos, y me consta que los equipos de la Liga Endesa, el miércoles hubo una reunión, en la que, por cierto, estuvo Gipuzkoa Basket, mostraron su disconformidad con esta situación. A día de hoy no hay protocolo. A día de hoy lo que se hizo el otro día en una reunión fue recoger ideas, y este miércoles la ejecutiva de la ACB, con su presidente a la cabeza, se reúne con el Consejo Superior de Deportes para ver si cierran un protocolo. Claro, es que es un problema, porque los equipos ya han empezado, cada uno está tirando por donde puede, dentro de unos parámetros comunes, pero es un error. La NBA vimos que antes de comenzar la temporada ahora, hizo una pretemporada ya con una burbuja, ya con unos protocolos. Hombre, me consta que la burbuja a día de hoy no la baraja la Liga, pero bueno, pero tenían un protocolo, entonces ya se va con retraso. Luego estamos hablando de que hay competiciones de pretemporada que dicen que van a jugar con público, otras que dicen que no. Me parece un poco caótico todo esto, ¿no?
Bueno, de hecho hoy conocíamos una información del compañero Jordi Valle, Miguel, en el que venía a decir que la mente de la ACB lo que está es jugar con público. Yo me parece bien que si llega el momento se pueda jugar con público, pero eso sí que me parece realmente complejo. Creo que al final va a ser muy difícil. Puede ser que, oye, bueno, pues puedan meter 500 personas en el Bues Arena, todas separadas 2 metros una de la otra. Bueno, es una posibilidad, no lo niego. Pero es bastante probable que haya muchos partidos esta temporada que se jueguen sin nadie en el pabellón.
Hombre, la lógica nos invita a pensar que no tendría que haber público, ¿no? Sí que es cierto que luego, yo creo que a nivel de organización, yo puedo entender que la Liga Endesa, por ejemplo, diga, bueno, oye, si los gimnasios están abiertos, sí. Porque siguen unas distancias de seguridad, es un sitio cerrado, incluso compartes máquinas, no sé qué, ¿por qué no voy a poder meter yo a mi afición separado por, yo qué sé, por 4 o 5 asientos, ¿no? Esa puede ser una visión de organización. Luego también es cierto que si pensamos en abonados, habrá abonados que se quedarán fuera. Y entonces el abonado que le toque, me lo invento, y no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero el abonado que le toque ir a ver un partido contra un equipo de media tabla hacia abajo y no pueda ir a ver el Barça o el Baskonia o el Madrid o el Valencia, ese aficionado, de alguna manera, está siendo perjudicado, ¿no? Bueno, eso es una chorrada ahora mismo y es un problema del primer mundo, por decirlo así. Pero bueno, sí que yo creo que son temas a poner encima de la mesa. No sé, hace unos días hubo una corrida de toros en España y no pasó nada, por decirlo de alguna manera. Y hoy ha habido una manifestación en Madrid de gente sin mascarilla. Es decir, evidentemente esas son irresponsabilidades, pero yo creo que en cierto modo sí que puede haber público. Lo que no sé es con cuánta distancia, en los accesos y en los lavabos que habrá, si habrá cola. Bueno,
cómo se entra, cómo se sale del pabellón.
Claro. También es cierto que yo creo que, y lo que no me gusta a veces es la denuncia de esta ciudadana que tiene la gente un poco anónima. A mí a veces no me acaba de gustar eso de quejarnos por quejarnos de la gente, pero sí que es verdad que yo creo que tendremos que convivir con esto y tampoco se puede parar eternamente todo. O sea, yo creo que habrá que intentar buscar fórmulas, algunas quizás poniendo un poquito en riesgo algo, pero un riesgo moderado, pues eso, si hay 4 asientos de separación, oiga, pues ahí no hay ningún tipo de riesgo, pero que el que esté en el pabellón, me lo invento, pues que no se saque la mascarilla y si en algún momento se lo saca, pues hasta luego, Lucas, no sé.
Ignacio, ¿cómo lo ves? Échame el cierre.
Bueno, yo lo veo muy complicado, ¿no? Ya te digo, lo que no sé es los protocolos que baraja la Liga, es que no hay, entonces yo creo que hasta que eso no esté cerrado, no se puede hablar de vamos a entrar con público, cuánta gente va a entrar. Me parece imposible barajar la posibilidad a día de hoy de que se juegue con público, viendo además que cada día hay más rebrotes, cada día hay más coronavirus. Entonces yo lo veo imposible. Yo soy muy negativo en esto, pero oye, ojalá me lleve una sorpresa positiva, tengamos público, se puede ir a los estadios sin mucho riesgo y todo vaya para bien. Pero yo, viendo la situación como está ahora y cómo evoluciona y sobre todo las previsiones que hay, yo, José Miguel, lo veo imposible.
Yo reconozco que soy de los pesimistas, pero bueno, ojalá nos quite la razón y por lo menos, oye, 1.500 personas puede haber en un pabellón disfrutando del baloncesto, que ya sería un gran primer paso. Bueno, el primero fue jugar la burbuja sanitaria en Valencia, este sería un segundo y ojalá la temporada vaya lo más normal posible. Ignacio Ojeda, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Miguel Lois, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Nos vamos. Pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Tirando a Fallar. En el control de sonido ha estado fantástico David López. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, a las 11 de la noche, pues claro, en Es Radio, el domingo, pues baloncesto, Tirando a Fallar. Gracias.